En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. El arte sacro impregna cada rincón de Andalucía. Ahora, Iglesia Católica y Junta han creado una comisión mixta para la protección, el estudio y la divulgación del patrimonio cultural religioso andaluz, de la que nos ofrece más detalles Pablo Enríquez.
La Comisión Mixta Junta de Andalucía e Iglesia Católica en materia de patrimonio religioso ha comenzado los trabajos con la primera reunión del Pleno, que tuvo lugar el pasado lunes en el Arzobispado de Sevilla, bajo la presidencia del delegado de los Obispos del Sur, Monseñor Ramón Valdivia, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Al término de la reunión, Monseñor Valdivia valoraba la constitución de una comisión que, como decimos, ya ha comenzado sus trabajos.
Es un camino de colaboración leal, justo y equitativo que puede servir para proyectar y atender las necesidades de transmitir el legado de identidad que nos dejaron en herencia.
Y nos dirigimos hasta Almería, donde después de un año de gracia, se clausura este domingo el año jubilar por el 500 aniversario del primer templo de esta diócesis. Ramón Bogas, cuéntanos.
Ha llegado el momento, se acerca la hora del sueño que empezó el 4 de octubre del año pasado, cuando el nuncio golpeaba con su báculo la puerta principal de la catedral y abría el año santo por los 500 años de nuestra catedral. Y este fin de semana será su clausura, con tres misas presididas hoy viernes por el nuncio, el sábado por nuestro obispo don Antonio y el domingo el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, como cabeza visible de la provincia eclesiástica a la que pertenece la diócesis de Almería. Todo, como afirma el deán de la catedral, para
dar muchas gracias a Dios por tener una iglesia fortaleza. Ha estado muy presente y seguirá estando presente en la sociedad de Almería.
Y de la Catedral de Almería nos trasladamos hasta la de Málaga, donde ya se encuentra la imagen de la Divina Pastora de las Almas expuesta en veneración a la espera de la coronación canónica en carne y llamas.
Mañana tendrá lugar dicha coronación, Lola, a las 11:30 de la mañana, presidida por el señor obispo Monseñor Catalá. Una imagen mariana del siglo XVIII, patrona de los deportistas, que será la número 11 en ser coronada en la capital malagueña. Una coronación a la que acompaña también una obra social. Juan Navarro es el hermano mayor de la Congregación de la Divina Pastora.
El proyecto social, bajo el nombre Aula Divina Pastora, pues prestamos el servicio de clases de apoyo gratuita a niños del barrio.
En Córdoba han comenzado los actos centrales del Domum, con la exposición que Obras Misionales Pontificias trae hasta el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, como nos narra Nati Gavira.
Al inicio del octubre misionero, el obispo de Córdoba ha considerado el testimonio sencillo que representa cada misionero y cómo la misión no es una teoría o una colecta, sino que supone ofrecer una vida entera.
Porque esto de la misión no son palabras, no es una teoría, no es una colecta. Es una vida.
Una exposición, una mesa redonda, la vigilia de oración, el pregón anual y la Eucaristía del lanzamiento del Domum componen el calendario principal en la diócesis de Córdoba.
Y cerramos el Espejo Andalucía en Granada, y es que desde allí Paqui Pallarés nos cuenta cómo el Papa Francisco anunciaba en el marco de su viaje apostólico a Bélgica el inicio del proceso de beatificación del rey Balduino, muy vinculado a la archidiócesis de Granada.
Aquí en su residencia de verano en Motril falleció un 31 de julio y los vecinos aún recuerdan su cercanía y cariño cuando se le encontraban por la calle o en misa. Desde el pasado año existe una oración para uso personal aprobada por el arzobispo para rezar a Dios por intercesión del rey Balduino, mientras los vecinos de Motril y toda Granada han acogido con alegría este anuncio del Santo Padre para ver un día beatificado a este rey que renunció a la corona mientras se aprobaba en su país la ley del aborto.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Comienza aquí la edición local del Espejo, donde cada viernes os contamos la actualidad de nuestra iglesia de Sevilla. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Con el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, hoy en su festividad, queremos comenzar el Espejo de la Iglesia. Con el hashtag Tiempo de la Creación, Se recuerda cada año que desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, hoy, los católicos se unen a los cristianos de todo el mundo para celebrar el tiempo de la creación, que comenzó con una jornada de oración el día 1 de septiembre y que ha tenido por lema Espera y actúa con la creación. Hoy tenemos aquí con nosotros a Isabel Cuenca, que después nos contará un poquito más de estas iniciativas. Y antes de iniciar nuestra acostumbrada tertulia, tertulia que no es al final de mes, sino es al principio de mes, esta vez con el hashtag Tiempo de la Creación, se recuerda cada año que del 1 de septiembre al 4 de octubre los católicos se unen a los cristianos de todo el mundo para celebrar lo que se llama el Tiempo de la Creación, que comenzó con una jornada de oración el día 1 y que ha tenido por lema Espera y actúa con la creación, un mensaje que hay que leer del Papa Francisco. Y antes de iniciar nuestra acostumbrada tertulia de este mes, damos paso al sumario de noticias que nos trae Alicia, y hoy tenemos un amigo especial que nos acompañará en los próximos programas, estudiante de la Loyola, estudiante de periodismo, Eduardo Osborne. Bienvenido con nosotros.
Muchas gracias.
Inauguración del curso en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
La mañana de ayer arrancó de forma solemne el curso académico 2024-2025 en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, que sirvió para estrenar el nuevo salón de actos del centro y dar cuenta del buen estado de salud de una institución que ha recibido recientemente la aprobación de nuevos estatutos por parte del Dicasterio para la Cultura y la Educación.
La jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía. Junto al arzobispo de Sevilla, Monseñor Said Meneses, han concelebrado el cardenal Giuseppe Vettori, arzobispo emérito de Florencia, los obispos auxiliares de Sevilla, los obispos de Córdoba, Huelva, Asidonia Jerez y Coria Cáceres, además del decano de la facultad y un nutrido grupo de sacerdotes.
Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
La Archidiócesis de Sevilla, a través de la Delegación de Pastoral del Trabajo, se suma un año más a la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La vigilia de oración es hoy viernes a las 6 de la tarde en la Parroquia San Pedro y San Juan Bautista.
Bajo el lema Por ti, por mí, trabajo decente, reafirman el compromiso de denunciar y dar visibilidad a la situación precaria de muchas personas trabajadoras de España, cuyas consecuencias se traducen no solo en la temporalidad o en las altas cifras de desempleo, sino también en el aumento de la siniestralidad en el trabajo.
Peregrinación al Monumento del Sagrado Corazón de Jesús.
Será mañana sábado e iniciará a las 9:30 de la mañana en el Monasterio de la Visitación de Sevilla. Esta segunda edición de la peregrinación al Monumento del Sagrado Corazón de Jesús en San Juan de Alfarache es organizada por la Guardia de Honor.
El sacerdote Nelson Borges es el capellán de las Salesas de Sevilla.
Saldremos desde el Monasterio de la Visitación rumbo a San Juan de Alfarache. Allí después tendremos un momento de manifestación de fe a través del compartir de dos personas que nos van a hablar de su proceso de conversión a través del Sagrado Corazón de Jesús. Luego tendremos una charla de formación sobre el misterio de la revelación de Santa Margarita María de Alacoque, adoración del Santísimo y la Eucaristía, que culmina con todo el acto en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que va a ser presidida por don Ramón Valdivia, obispo auxiliar de la archidiócesis.
Vamos a cambiarnos que
todo. Y de San Juan de Alfarache nos vamos a la parroquia Corpus Christi de Sevilla.
Así es, porque en esta céntrica parroquia de la Avenida de la Palmera de Sevilla tendrá lugar el tercer encuentro nacional de la oración de las madres desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este movimiento está adscrito a la archidiócesis de Sevilla en la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Asistirán cerca de 600 personas provenientes de más de 20 ciudades de España. El encuentro podrá seguirse por el canal de YouTube de la parroquia Corpus Christi de Sevilla.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y fieles a nuestro encuentro mensual, aunque nos hemos atrasado una semana porque es a final de mes, pero iniciamos también este mes de octubre con este encuentro, esta tradicional tertulia que contamos siempre con nuestra querida Isabel Cuenca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que seguimos de cerca ese cuarto ecopaseo ecuménico del pasado sábado. Hablamos un poco de ello, bueno, ahora después, ¿no?
Como quieras, cuando me des permiso.
Bueno, vamos a saludar a todos nuestros contertulios. Ignacio Baduérteles, buenas tardes.
Hey, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez.
Otro año más. Ernesto Holgado.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar por ese ecopaseo en el tiempo de la creación, algunas iniciativas que hemos vivido.
Bueno, el Grupo Diocesano de Ecología Integral, durante el tiempo de la creación, desde el 1 de septiembre hasta hoy que acaba, pues hemos hecho varias actividades. También hay que recordar que tuvimos una misa de acción de gracia en la parroquia del Claret, presidida por el obispo auxiliar, don Ramón Valdivia, muy, muy bonita, muy presidida por él y realmente con una homilía magnífica. Y como colofón, siempre el último sábado de este tiempo hacemos un ecopaseo ecuménico. El nombre puede sonar un poquito raro, pero es lo que es un paseo ecuménico, porque de hecho han venido y están viniendo, ya es tradición que participe la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Ortodoxa Rumana, y esperemos que el año que viene pues puedan participar más confesiones. Y este año lo hemos hecho por la Ruta de los Molinos de Alcalá de Guadaira, y es un tiempo pues de oración, de contemplación, de reflexión y de actuación por el cuidado de la casa común, ecuménico, como quiere el Santo Padre.
Sí, porque me llamó el delegado de ecumenismo, don Miguel Ángel Núñez, ¿no? Párroco, sí, de Santa María la Blanca y la Candelaria, de San Nicolás, y me comentaba eso, también el enfoque ecuménico, ¿eh?
Claro, es que este tiempo es deseo del Papa Francisco que sea un tiempo ecuménico, y es realmente los 2000 y pico de cristianos de todo el mundo los que estamos llamados a reflexionar, a rezar, a contemplar durante este tiempo y a actuar. Y luego ya de los 2.200 millones los que participen, yo no llevo la contabilidad, pero lo deseable sería que cada año realmente esto fuese una iniciativa de la Iglesia Universal y, por supuesto, de la Iglesia local participase.
Sí, poco a poco.
Poco a poco.
Creciendo y eso, desde el día 1 de septiembre al 4, pues ya llevamos unos cuantos años con esta iniciativa que va creciendo. Bueno, pues estamos en nuestra primera tertulia. Os propongo hablar de este tiempo sinodal, que está concluyendo con la segunda asamblea. En el fondo, quiero que hablemos del laicado y de nuestra relación, cómo vemos Sevilla, la archidiócesis, nuestra propia experiencia. Recuerda a todos nuestros oyentes que estamos en la segunda y última sesión, que comenzó el pasado día 1, de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que inició este miércoles en Roma y finalizará el 27 de octubre. El sínodo no es un acontecimiento, sino un proceso. Siempre lo hemos escuchado en este tiempo en el que todo el pueblo de Dios está llamado a caminar juntos, guiados por el Espíritu Santo, haciendo verdad el lema del sínodo, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. La pasada asamblea, la primera parte, por así decir, se celebró desde el 4 al 29 de octubre del año pasado, el del 23. El tema de esta 16 Asamblea, la sinodalidad, es el modo de ser y el modo de hacer de la Iglesia. En este tercer milenio, el Papa ha pedido que sea objeto de un prolongado discernimiento en toda la Iglesia. Quiero que empecemos escuchando un corte de audio de la entrevista que le hicimos en este mismo estudio la semana pasada a Enrique Belloso, delegado diocesano del Apostolado Seglar, sobre el proceso sinodal y cómo nos ha enriquecido en nuestro camino de fe. Nos ayudará a contextualizar nuestra conversación.
En los últimos años, el sínodo, que ha sido también un gran regalo, nos ha permitido ir profundizando en una manera de vivir la fe y vivir nuestra fe en medio del mundo de una forma distinta. El sínodo, que muchas veces se veía como, bueno, pues aquí va a haber una serie de innovaciones, de temas, los temas clásicos que muchas veces se comentan, sobre todo por la prensa, ¿no? Y lo que de verdad lo que nos ha servido a todos a darnos cuenta, qué rica es la Iglesia, cómo Dios nos acompaña y cómo nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad en el seno de la Iglesia al servicio de la sociedad. Y eso se tiene que concretar. O sea, la dimensión social del Evangelio y, a mí me parece muy importante, la forma, el estilo de hacerlo. El sínodo, si ha traído algo, es que ha introducido de nuevo, de una forma como mucho más clara, el Evangelio en nuestra manera de actuar, en cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo nos organizamos. Yo creo que ahí hay un cambio grande que lo iremos viendo en la Iglesia a lo largo de los próximos años, si no decenios.
¿Cómo veis vosotros el tema del laicado, como laicos que sois, en vuestra parroquia, movimiento, donde os situáis, y qué puntos fuertes destacaríais?
Hombre, yo casi por deformación profesional no es, evidentemente, pero sí por afinidad sentimental. Me tengo que referir a un grupo de laicos, tan laicos como los demás y tan normales como los demás, que son aquellos que están de alguna manera adscritos a alguna hermandad. Esto ha supuesto, o debería, siempre se puede más, pero en fin, en principio ha supuesto un hacer saltar la burbuja en la que estaban encerradas algunas hermandades, yo mismo conmigo, mis cultos, mis estrenos, mis cosas tal, y romper esa burbuja y salir un poquito más al exterior, a la calle. No es que salgan a la calle, porque las hermandades están en la calle, pero que sí que ha supuesto en este amplio colectivo de Sevilla, de la diócesis de Sevilla por lo menos, una llamada de atención y de darse cuenta que tienen otras responsabilidades. Y además, otra cuestión que me parece importante, que se les ha explicado, vamos, que se ha explicado, se ha entendido bastante bien, quizás no por todo el mundo, que este no es, el sínodo no es una consulta democrática. Vamos a ver qué opina y si sale una cosa por mayoría, esto sale. Ha comentado antes muy bien que esto es una llamada a la acción del Espíritu Santo para que sea él quien vaya iluminando, animando y dirigiendo la acción de lo, y la propuesta de los fieles.
Isabel y Ernesto, ¿cómo lo habéis vivido este proceso?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, tengo que decirlo que yo lo he visto desde fuera. Es decir, yo no he estado en los procesos ni en los aquí, ni en los locales de aquí de Sevilla, ni mucho menos en los que se han hecho a otros niveles. Con lo cual, mi perspectiva es más de lo que se extrae o se ve en los documentos que se han ido publicando del sínodo, ¿no? Es verdad que sí, es verdad que me he empapado la mayoría de documentación desde que empezó este proceso, ¿no? Y bueno, llamaría particularmente la atención en dos aspectos. Uno, el aspecto, digamos, internacional, o el documento este continental de las conclusiones de cada continente y demás, que es verdaderamente interesante y merece la pena profundizarlo para contrastar las distintas perspectivas de la Iglesia universal que se extraen de ese documento, ¿no? Ahora hablaré de él después un poquito, una cuestión, ¿no? Y después, a nivel local, el proceso que se ha desarrollado aquí en Sevilla, particularmente en nuestra archidiócesis, ¿no? Que ha sido un proceso largo, con un trabajo intenso de multitud de personas, un trabajo muy interesante también, y que incide probablemente en esto que dice Enrique Belloso en la entrevista al respecto de las formas de trabajar dentro de la Iglesia y las formas de comunicarnos dentro de la Iglesia. Creo que sería el aspecto principal a nivel local, es decir, el tratar de iniciar una nueva forma de tratarnos entre nosotros, incluso los propios cristianos, los propios laicos y cleros, consagrados, sagrado, etcétera, dentro de la Iglesia. Por otro lado, también tengo una perspectiva o una visión un poquito crítica con el tema del sínodo, ¿no? Yo no tengo tan claro cuál va a ser la efectividad o la eficiencia de todo este sínodo a largo plazo dentro de la Iglesia. A nivel local, tengo ciertas pegas, sinceramente, respecto de las conclusiones que se han publicado, sinceramente, ¿no? Porque creo que en el proceso interno que se ha desarrollado ha habido cuestiones que al final no se han plasmado en los documentos, ¿no? Y ha habido cosas que quizás sería bueno plasmarlas en los documentos. Me llama la atención en comparación, por ejemplo, con las conclusiones continentales estas que se hablan de, por ejemplo, en el proceso sinodal que se ha desarrollado en África, fíjate, África, que con la que deberíamos de tener cierta distancia en cuanto a formas, modos, maneras y demás. Al final, hay continentes como Asia o África que tienen una serie de problemas y manifiestan una serie de dificultades en los procesos internos de la Iglesia que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo aquí en Europa, ¿no? Con lo cual, realmente, igual este sínodo sirve verdaderamente para extraer de otras iglesias, parece que más lejanas a la nuestra, ¿no? El darnos cuenta que en general, pues somos todos, estamos metidos todos en el mismo saco, en el mismo proceso, y tenemos mucho que aprender de esta gente que creemos que está tan lejana y son hermanos nuestros y están viviendo la Iglesia de una manera similar, ¿no? O algo así.
Yo creo que se ha abierto un tiempo de esperanza. A mí me ha hecho mucha ilusión este sínodo. Yo he participado a varios niveles y realmente estoy esperanzada. El problema, siguiendo un poco lo que dice Ernesto, es si esperamos que las conclusiones sean de acuerdo a lo que a mí me gustaría. Es decir, si yo quiero que, que la iglesia del futuro sea la iglesia que yo tengo en mente. Para eso, yo creo que una de las mejores cosas del sínodo, nada más empezar, luego todo el proceso es muy importante, haces bien antes al principio a resaltar que es un proceso, no es un acto. El logo es espectacular, es decir, en el logo se ve un grupo de personas, no hay identidad, son personas, pero se ve un báculo y una mitra, es decir, somos personas alrededor de un pastor. Es que a veces se nos olvida que estamos en una iglesia jerárquica, esa palabra está desprestigiada, pero no es una democracia total, como decía al principio Ignacio, sino es una jerarquía, estamos con nuestros pastores, pero todo el mundo alrededor y todo el mundo caminando juntos, incluso empujando, se ve una silla de una discapacitada empujando a los que van más lentos. Es decir, si alguien aquí se habló antes de la peregrinación que va a ver este fin de semana, si hemos participado en una peregrinación de verdad, con verdadero espíritu, todos nos ayudamos a todos, todos servimos a todos. Entonces yo creo que se ha abierto un tiempo de esperanza y que lo que haya dicho la iglesia local de Sevilla, que yo creo que ha sido una de las que más han participado a nivel nacional, es decir, que eso es un mérito de las personas que han participado ahí, el delegado del arzobispo y Enrique Belloso, yo creo que han sido los que se han movido mucho para que la participación fuera grande, pues eso está muy bien, pero a nivel mundial, como dice Ernesto, yo he leído también muchas conclusiones, yo creo que se ha abierto un tiempo de esperanza y que no depende, es que muchas veces creemos que todos los éxitos dependen de nosotros. Nosotros es nuestra actitud de diálogo, nuestra actitud de escucha, nuestra actitud de servicio y luego el espíritu será el que dirigirá a la iglesia por donde deba ir. Y yo creo que sí, yo creo que se han abierto unas puertas al espíritu y cuando se abren las puertas al espíritu el resultado no se sabe cuál va a ser, pero desde luego cerrarlas ya va a ser muy difícil. Entonces, para mí es un tiempo de esperanza.
De las principales aportaciones hechas por los más de 10.000 sevillanos que participaron en la fase diocesana del sínodo, Enrique Belloso, al que hemos nombrado, destaca lo siguiente, escuchemos.
¿Cuáles me parecen a mí que son las ideas más importantes que el sínodo ratifica o subraya? Primero, el sentirnos parte hoy día de una iglesia que mira con esperanza hacia el futuro y sin ninguna nostalgia del pasado. Yo creo que eso es clave y nos une directamente al concilio. Segundo, la forma de trabajar que antes había comentado, ¿no? Es decir, el estilo sinodal. No es que no haya jerarquía o que no haya un planteamiento organizativo, que eso además lo marca el derecho canónico, el bien pastoral del pueblo, sino que todos nos tenemos que sentir corresponsables. Y tercero, que todo esto no es para nosotros, para nuestra iglesia, nuestras organizaciones, sino que tenemos que tener una iglesia que esté en la calle, como dice el Papa, en salida, y en la calle de muchas maneras, y subrayando su dimensión social, la dimensión social del Evangelio.
Bueno, pues tenemos aquí un reto. ¿Cómo mejoraríais en la vida pública? Porque aquí hablamos de laicos, pero también hablamos de relaciones, ¿no?, entre todos, ¿no?, consagrados, sacerdotes, laicos. De vuestra propia experiencia, a la luz del sínodo.
Sí, bueno, yo, que soy muy cartesiano, me gusta hacer un esquema en el que encuadrar las ideas, ¿no? Entonces, sínodo estrictamente es una reunión de obispos convocado por el Papa para una determinada cuestión. Corrígeme si me equivoco. La peculiaridad que tiene este sínodo es que se le ha pedido a la Iglesia Universal que aporte material, que aporte sus ideas, que aporte sus sugerencias, que aporte sus inquietudes a los obispos para que esas opiniones de los obispos en su reunión con el Papa no sean sus opiniones personales, perdón, sino que sean el resultado, el eco, de alguna manera, de lo que piensa su diócesis, o sea, todas las diócesis universales. Esa es la gran validez de este sínodo, que se ha incorporado a otro escalón, que es la Iglesia Universal, todos los fieles laicos y todos los fieles, laicos, religiosos, sacerdotes, se han incorporado a que expresen su opinión y de alguna manera, la palabra no es condicionen, pero sí que inspiren las opiniones que sobre las que deben, los parámetros, el campo en el que deben situarse los discernimientos de los obispos.
Bueno, yo ya lo he dicho al principio, yo creo que es un tiempo de esperanza. Efectivamente, el sínodo es la reunión de los obispos, pero esto es un proceso, por eso se habla un proceso. Y lo valioso desde mi punto de vista es que se ha consultado a la Iglesia Universal. Y bueno, eso es muy importante, y como laicos, que realmente esta consulta tan masiva no se había hecho nunca, es importante que hayamos participado, ya por poner una pega para que no parezca que todo es entusiasmo por mi parte, habría que analizar por qué no ha participado tantos laicos como se esperaba, y sobre todo porque no han participado los jóvenes. Eso es una asignatura pendiente, por lo menos a nivel nacional, no sé a nivel universal. Pero es un tiempo de esperanza, confiemos en el Espíritu, oremos por el éxito del sínodo y aceptemos lo que salga. Y no es la etapa final, seguimos en proceso, seguimos, pero se recupera, que a mí, para mí eso es muy importante, el concepto de iglesia peregrina que camina. Entonces, para mí eso es fundamental, y a ver si a partir de ahora pues somos cada vez más conscientes de eso, que estamos peregrinando y que no hemos llegado a ningún sitio, estamos en camino junto a todos.
Bueno, yo lo voy viéndolo desde fuera, en realidad, si la Iglesia fuera una empresa como cualquier otra iniciativa propiamente humana, este proceso sería una auditoría. Es decir, a la Iglesia se le ha hecho una auditoría a nivel universal, y la gran utilidad que le veo a este proceso, sin perjuicio de que en el futuro y con la intervención del Espíritu veremos muchos más beneficios, probablemente el gran beneficio que puede tener ya actualmente es que ha habido mucha gente que ha escuchado cosas que había que escuchar en la Iglesia. La Iglesia, la jerarquía y los propios laicos, los consagrados, el propio clero, tiene que escuchar la perspectiva o la visión que hay de Iglesia de toda la gente que formamos la Iglesia. Eso es fundamental para saber en dónde estamos, cómo estamos, qué problemas hay internos, que muchas veces esos tipos de problemas se silencian, y todo este proceso es lo que ha traído a flote, aunque después en los documentos no salga exactamente todas esas manifestaciones, ¿no? Pero esos documentos lo que ha hecho es abrir un proceso de escucha y iniciar una nueva forma de tratarnos entre nosotros, como decía Enrique Belloso. Creo que eso es lo fundamental de todo este tema. Que después en el futuro el Espíritu lo llevará por donde quiera, o lo veremos como en alguno de los textos esto se veía como una consecuencia o una continuación del Concilio Vaticano II, no lo sé, yo eso no lo puedo predecir, no es mi competencia, ¿no? Pero creo que ya el propio proceso interno de auditoría ya es un gran beneficio para la propia Iglesia.
Y que estemos aquí participando, caminando, que tenemos muchas estampas en la archidiócesis de estas peregrinaciones, de estos encuentros, empezando por una parroquia donde se reúne un grupo de catequistas para hablar, comentar, llega el párroco, se sienta, después llega una madre que habla de la situación suya familiar, llegan unos niños y vemos pues la Iglesia del barrio, de nuestra hermandad, de nuestros amigos, la Iglesia también que escucha, la Iglesia que está más indiferente mirando, ¿no? A todos, las puertas abiertas. Gracias, Ignacio. Gracias también, Ernesto.
Gracias,
Isabel.
Gracias a vosotros.
Bueno, nos vemos pronto, en dos semanas. El viernes 25 tenemos otra sesión de tertulia. Ahí estaremos un poquito, así que apuntaros en la agenda.
Aquí estamos.
Porque decidme el tema que hay que preparar.
Porque, bueno, y también sí, nuestros oyentes nos pueden también sugerir algún tema de conversación. Nosotros tratamos de reflejar esta Iglesia tan hermosa que tenemos. Gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, como siempre. Y a todos nuestros oyentes, os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales y en la revista semanal Iglesia en Sevilla, que ya está en vuestras parroquias. Duc in altum, un abrazo.